rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de frecuencias de luz en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua. Arcoíris.
O también esta media hora en UPV Radio.
Arcoíris.
Muy buenas amigos y amigas oyentes de UPV Radio. Bienvenidos a Arcoíris, donde todos los colores tienen cabida. Un programa elaborado, realizado y presentado por personas usuarias de Avapace y de personal de apoyo como yo. Mi nombre es Rafa y comienza Arcoíris. Nos podéis seguir todos los viernes en directo de 1 a 1:30 desde UPV Radio en la 102.5 de la FM. Y si una fuerza mayor no te lo permite, nos puedes escuchar también por internet en radio.upv.es, donde por cierto te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta o en programa. En el arco iris de hoy tenemos a Don Manolo, a Vicky, a Edu, a Pablo, a Marta, a un colaborador nuevo, a Santos.
¡Santos!
Muy buenos días a todos.
¡Buenos días!
Y el programa de hoy viene repleto de sensaciones y de emociones. Por un lado, en la sección de música, Pablo, Vicky y Marta nos traen una de las mejores voces de nuestro...
Mejor, porque hay mucho.
Aquí hay mucho, bueno, pero ha sido... Bueno, no lo desveles, Vicky. Una de las mejores voces de nuestro panorama patrio, que si quieren saberlo, que se queden con nosotros y que la averigüen. Y en colectivos, Edu, Manolo y Santos, como ya dije que luego lo conoceréis también a Santos, nos darán a conocer un colectivo que lucha contra una de las peores lacras de nuestra sociedad, la violencia de género. Y para ello contaremos con la presencia de tres mujeres extraordinarias, unas luchadoras, unas campeonas y unas supervivientes como a ellas les gusta definirse. Con más que suficientes motivos para que te quedes aquí con nosotros, 3, 2, 1, comenzamos.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris.
Pablo, Vicky, Marta, venga, ilustrad nuestras orejas que estamos ya impacientes de ver qué artista nos traéis hoy.
¿Alguna de vosotras le puede decir lo que...?
¡Nino Bravo!
¡Nino Bravo así! ¡Pam! Lo soltamos ahí, ni sorpresa ni nada.
Nada, nada. Directamente, ¿para qué hacer sorpresa, no? ¿Para qué? Ni...
¡Nino Bravo!
¿Con qué canción, chicas?
¡Nino!
Muy bien, ahí entonando la canción, Miki.
¿Y qué nos contáis de Nino? Bueno, hay cosas ya que... Pero aún habrá gente que no conozca a Nino Bravo, ¿no?
Pues vamos, yo espero y confío que haya poca gente que no lo conozca.
Yo lo conozco, ¿eh? De mi época joven, claro. Cuando yo era estudiante.
Sí,
cuando
sí.
Era estudiante, ¿eh?
Porque tú has sido joven, Santos.
He sido joven y lo soy.
Y lo sigue siendo. ¿Ya te gustaría llegar a su edad y cómo ha llegado?
¿Cómo está él?
Tú que vives obsesionado con la edad, que ya no eres tan joven, Pablito.
Perdona, yo sigo siendo muy joven.
Sí. Venga, échale ahí.
Vale, venga.
¿Quién es Nino Bravo?
Pues nada, chicos. Hola a todos. Bienvenidos a nuestra sección de música. En el programa de hoy, pues os vamos a presentar una nueva canción que ha sido elegida por Vicky, que la tengo aquí a mi izquierda. Y la canción, como nos ha dicho Vicky, es Libre, de Nino Bravo. Y pues ahora explicaremos un poquito el por qué le gusta y el por qué es una canción especial para ella. ¿No, Vicky? Empezamos un poquito... Cuéntanos un poquito el por qué te gusta la canción.
Porque mi mamá me agobia mucho. Siéntate allá.
Pero me he perdido.
Yo me
Vicky.
He perdido, Vicky.
¿Qué es eso, la canción?
Yo sí.
Ah, porque tú quieres ser libre.
Sí.
Y no quiere que la agobien.
Igual,
¿no?
Que Marta, ¿no? Que es una chica que es muy libre, muy autónoma y muy independiente y muy guapa, ¿no, Marta?
Sí.
Por eso también te has apuntado a presentar esta canción, ¿no?
Sí. Yo quiero que esté libre,
¿El qué?
Un derecho.
Que es un derecho ser libre, ¿no? Dices, Marta.
Que ser libre es...
Oye, pero... aquí una coca...
Puedes decir lo que quieras, Marta.
Un hueco para mi hermanita que hoy preocupe, Shaymaker.
Bueno, pues un beso para su hermanita que hoy cumple 6 meses y también es libre, como la canción.
Como el viento. ¿Y qué más, Vicky? Entonces, a ti te gusta esa canción por el espíritu libre, ¿no? Y que Marta también comparte contigo y Manolo. Sí, y yo, a mí, vamos, la libertad creo que es un tesoro.
A ver, ¿de dónde acabó la base de espíritu?
Pero, Vicky, háblanos un poco.
Más despacio,
porque si yo
sé que estás muy emocionada en estar aquí, ¿verdad, Vicky?
Venga, a ver, dinos, ¿por qué es importante? Porque la sensación esa de libertad que te da, y por algo más.
Es porque yo me acabo de
que cuando viene Abba Pace, bueno, se lo contamos un poquito, ¿sí? También, que nos lo estaba contando antes de venir, y era que a Vicky le gustaba mucho esta canción porque libre... Que es como se siente cuando viene Abba Pace.
Toma. Oye, eso es un gran halago, ¿eh? Para nosotros,
la verdad.
Como profesionales.
Cuando me lo contó, me quedé, la verdad, los pelos como escarpias.
Muy bien.
De verdad. Y nada, tenemos que decir que realmente le encantan todas las canciones de Nino Bravo, aunque sea esa en especial, pero todas, porque le parece un artista con una voz angelical.
Toma ya. Como Manolo. Sí.
Ya estamos
con que la abuela fuma, Manolo.
Apagarlo poca ropa.
Y pues nada, vamos a contar un poquito de la historia del autor y de la canción, como hacemos siempre. Luis Manuel Ferris Llopis, que es como realmente se llama Nino Bravo, nació en el año, Vicky,
1944.
Muy bien, 1944. Empezó a trabajar a los 16 años en una joyería, que yo no lo sabía, en la que llegó a ser lapidador.
Toma, eso es, en una joyería puede ser lapidador.
Pues se supone que sí, yo tampoco lo sabía, por eso te lo he dicho. Entonces me pareció, ¿verdad? Nos pareció tan curioso que esto no teníamos que sacar a la luz. Hizo un grupo con dos amigos más que se llamaban Los Hispánicos, y se hicieron populares en el barrio de Sagunto, donde actuaban en numerosas presentaciones, verbenas, etc. Pues las fallas le dieron un poquito ahí de vidilla, gracias a las fallas. Nino Bravo a tirar para adelante. Y quedaron finalistas en el concurso nacional Fiesta en España. Perdió su trabajo en la joyería. Una lástima. Y empezó a cantar con los Superson. Y después del servicio militar realizó su presentación como solista en el Festival de la Canción de la Baidu Show, en 1968. Pero fue en el verano de 1969 en el que se hizo más conocido con la canción que ¿cuál, Vicky?
Tiquillo, tiquillo.
Muy bien.
Gracias, Vicky, yo también a ti. ¿Qué? Ah, que era el título. Ah, vale.
Muy bien, Rafa, te queremos todos. Gracias. Aunque no te lo creas.
Yo también.
Aunque no te lo creas, te queremos todos.
Gracias, ya me lo creo.
Más yo.
Pero,
qué bonito. Venga,
pero como anécdota, es
declaraciones de amor. Por no, Dios, por favor.
Hoy no acabamos nunca.
Sí, hoy
venga,
no acabamos. Venga.
Venga,
que nos vamos.
Os queremos todos. Venga,
a paz y amor.
Pero,
venga,
pero como gracias. Anécdota, es una canción que grabó Rafael,
anda,
Lola Flores, sí, y Carmen Sevilla con las, sí, Ovejitas. Pues la grabó, la canción de Te Quiero, Te Quiero, que no salió al mercado, evidentemente, y Nino Bravo la hizo canción del verano. O sea, los otros tres no la consiguieron hacer ni sacar al mercado.
Qué desgraciados, los pobres.
Sí, los pobres.
En buen sentido.
Y Nino Bravo, allá que tiró él y la sacó al mercado. Y dijo, allá voy yo. La canción, Libre, está en el álbum Mi Tierra y fue compuesta en 1972. Se dice, aunque no hay constancia, la verdad, que fue una intención política al grabar esta canción viviendo la dictadura franquista en España. Como llevamos haciendo ya uno o dos programas anteriores, pues hemos buscado a ver si había alguna versión de Libre, lo hemos sondeado a ver qué versión nos gustaba más, si la canción de Nino Bravo o la de El Chaval de la Peca que hemos encontrado. Entonces Vicky, como era su canción, ella decidió. ¿Y cuál has elegido, Vicky?
El Chaval de la Peca.
El Chaval de la Peca. Como una tía moderna que es.
Pues nada.
chaval de la peca nació en 1967.
Lleva una peca.
Lleva una peca grande.
Es un chaval que lleva una peca.
Unas gafas de mosca. Entonces tiene 47 años que me quedé yo flipado, como dice Rafael, que estoy traumatizado con las edades. 47 años el chaval de la peca y parece que tiene mi edad.
Venga, que otro día le hacemos un especial chaval de la peca. Venga.
Y nada, pues hay que comentar que la canción de Libre llegó a ser la una de las canciones del verano también del chaval de la peca y fue utilizada por la compañía de móviles Amena en su lanzamiento al mercado.
Muy bien.
Entonces, pues nada.
¿No se ha vuelto a saber de él, por cierto?
No, realmente. Se llama Mark...
Mark Peca.
Mark Parrot, eso. No me líes, Rafa. Y nada, lo único que era como un personaje y tal, que hizo... Pues estuvo 2 o 3 años. Hizo la de Abanibía Boebe y la de Libre. Y de repente él...
Y fue tan libre que
desapareció. Porque él quiso desaparecer y entonces sacó luego un disco de Mark Parrot.
Toma ya. Sí, pues sí. Nada, pues venga.
Entonces, pues nada, pues sin más dilación, que si no me entretenéis, os dejamos que disfrutéis de esta maravillosa canción.
Adelante con el chaval este de la peca.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre.
¿Qué me acordaba yo de la canción esta del chaval de la peca, eh? Ahora que la habéis puesto, ya la recordaba. Pues hombre, nada.
La verdad es que con todo el tema de móviles y tal, sigue estando en la actualidad, ahora que ha vuelto a Mena, por cierto. Esperamos, pues nada, esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado mucho, que es lo que nosotros pretendemos, y que pasemos todos un buen rato.
Hasta el próximo día de música. Muchísimas gracias por vuestra documentación.
Nada.
Un beso fuerte.
Vale, un beso a todos.
Chao.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris en UPV Radio.
Como ya adelanté, hoy tenemos el enorme placer de contar con dos mujeres supervivientes de la violencia de género y es un enorme privilegio tenerlas aquí para que nos cuentes su experiencia, porque por desgracia muchas, muchas, muchas otras nunca podrán contar la suya propia. Gracias, infinitas gracias por estar aquí y mi más sincera y absoluta admiración. Y para presentaros a estas mujeres extraordinarias y esta sección, contamos con un nuevo colaborador. Hoy el viejo amigo Santos, que es voluntario de Abapace y que contará con la ayuda inestimable de don Manolo Llamas, el rey de las de los micros, el rey de los micros. Buenos Hola. Días, Santos. Buenos días, Manolo.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Manolo, gracias a todos porque me estáis dando muchísima ayuda. Y yo quisiera ya pasar directamente a presentaros, porque hoy tenemos un tema importante, que es la violencia de género. Tenemos tres mujeres que han dado ejemplo, entre ellas Cermi, que ya la conocéis, antigua colaboradora y actualmente también continúa aquí. Tenemos a Ana Bella desde Sevilla y también tenemos a Rosa Ceballos aquí presente. Pero si no os importa, pasaríamos ya directamente, que tenemos el teléfono, a Ana Bella para intentar conocer su vida un poquito. No obstante, yo quisiera adelantar que Ana Bella es una mujer superviviente, superviviente de violencia de género, y además una gran luchadora, porque ha creado una fundación en Sevilla, creo que es en 1972, me corriges, ¿eh? Y además también ha apoyado mucho a la mujer a través de una empresa, a través de una empresa buscando trabajo para ellas, intentando darles autonomía y libertad. Creo que es una gran luchadora y seguramente pasaremos a hacerle alguna preguntita para que Manolo nos cuente también qué experiencia tiene al respecto, y tú, Ana, nos dices algo.
Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
¿Estás por ahí?
Muchas gracias por invitarme y para dar mi testimonio.
Un placer tenerte aquí, de verdad.
Gracias.
Un privilegio. Y va a comenzar el compañero Manolo a lanzarte la primera pregunta.
Venga.
Ya conocemos a ti, pero ¿quién es Ana Bella? ¿Cuál es su historia?
Ana Bella, soy una mujer sevillana, madre de cuatro hijos y una mujer superviviente de violencia de género. También me nombraron emprendedora social y fue para mí y para todas las mujeres que hemos sido maltratadas, ese momento fue increíble, porque por primera vez salimos en los medios, no porque nos han asesinado, sino porque estamos cambiando el mundo. Antes de ayer estuvimos en el Parlamento andaluz. También por primera vez se llama a las mujeres supervivientes para que demos nuestras propuestas a la hora de modificar la ley de protección de las víctimas de violencia de género, y nos llamaron para 10 minutos y estuvimos allí una hora y media dando nuestras propuestas, y todo lo que dijeron los grupos parlamentarios de nosotras, de cómo implicamos a las mujeres supervivientes en la lucha contra la violencia y cómo nosotras ya estamos provocando un cambio de paradigma en el que no somos el problema sino que somos parte de la solución. Pues nos llena de orgullo y eso trasciende a cómo soy yo como persona, ¿no? Pero como persona, pues con 18 años era una niña muy buena, que sacaba muy buenas notas, todo matrícula de honor. Iba a empezar traducción e interpretación en Granada. Mi marido no me dejó ir a la universidad y a partir de ahí pues empezó un calvario de 11 años. De 11 años hasta que una noche cogí a mis cuatro niños, los metí en el coche y empezó una vida nueva. Y cuando empezó una vida nueva, pues no podía olvidarme de los 11 años de martirio que sufrí y de tantas mujeres que no rompían el silencio y que seguían siendo maltratadas. En España, una de cada 10 mujeres somos maltratadas a lo largo de nuestra vida. Eso quiere decir 2.150.000 mujeres. Solamente el 27% nos atrevemos a denunciar. Es decir, que hay más de 1.5 millones de mujeres que son invisibles para su familia, para la sociedad, incluso para las administraciones, porque si no rompen el silencio no pueden acceder a las ayudas. Entonces, pues en el año 2002, que es cuando empecé con todo esto, en el 72 fue cuando nací, pues empecé a salir en los medios de comunicación, porque ya estaba harta de que nada más que se animara a las mujeres a denunciar, utilizando o mostrando las consecuencias físicas del maltrato. Estaba harta de ver nada más que a mujeres llorando, mujeres con un ojo morado, mujeres con la cara oculta, la voz distorsionada, o solamente las noticias de mujeres asesinadas. Si tú estás siendo maltratada y tú ves eso, tú no vas a denunciar para acabar así, muerta de miedo o muerta. Entonces empecé a salir en los medios a cara descubierto y feliz, explicando a las mujeres que si denuncian, tienen otra alternativa a la muerte, que es la vida, y una vida feliz. Y fue a raíz de entonces cuando otras mujeres empezaron a llamarme y creamos la red de mujeres supervivientes por toda España, con la que intervenimos con una media de 1.200 mujeres al año y les ayudamos a que rompan el silencio y que salgan de la violencia en positivo.
Con la Fundación Noana, creo que sí. Tienes...
No obstante, te quería hacer una preguntita respecto a la Fundación. Yo creo que eres una gran luchadora, pero a mí me sorprende una cosa. ¿Tuviste tú algún apoyo, alguna ayuda para salir, romper ese silencio y lanzarte al mundo a cara descubierta?
Pues te voy a decir la ayuda que tuve. Fue un póster que vi. Yo vi un póster que ponía Rompamos el Silencio con un número gratuito antes de que hubiera el 016. Eso fue una gran ayuda para mí. Después, cuando salí en el Instituto Andaluz de la Mujer, me ayudaron muchísimo. Yo puse una denuncia, tuve una casa de emergencia, una casa acogida, después un piso tutelado. Mis familiares y mis amigos, que yo los retomé, me acogieron y me ayudaron muchísimo. Incluso una amiga mía que estaba en Madrid vino de Madrid a darme 25.000 pesetas, que todavía no había euros, para que le comprara los Reyes a mis hijos sin yo pedírselo. Y bueno, sí, tuve la ayuda de mucha gente. En realidad, cuando estamos siendo maltratadas, necesitamos que la gente de nuestro alrededor nos ayude. Yo, cuando llamé a la mujer de mi padre, no tuve que decir nada. Ella, sin explicarle nada, me ayudó. En la Fundación Ana Bella es lo que hacemos. Somos una amiga para
eso te queríamos preguntar,
que
Ana. Eso te quería preguntar.
Por haber sido maltratada.
Sí, Manolo,
y no les preguntamos. Las creemos sin juzgarlas, que eso es lo más importante.
Que te quería preguntar, Manolo, con respecto...
Que la Fundación Ana Bella, ¿y a quién la coge?
Bueno, pues nosotras ayudamos a mujeres que están siendo maltratadas, que nos llaman para pedir ayuda porque se sienten identificadas con nuestra historia y quieren romper el silencio. Y después también ayudamos a las mujeres que ya son supervivientes de violencia de género, pero que siguen en riesgo de exclusión social porque no tienen trabajo. Entonces nosotras hemos creado la Escuela Ana Bella para el Empoderamiento de la Mujer. En ella formamos a mujeres supervivientes para que liberen su potencial y lo enfoquen en su inserción laboral y en ser líder de su propia vida. Hemos hecho un convenio con Danone y hay un programa que es un programa de embajadoras Danone, y hemos conseguido pues romper otro paradigma, que era el de que las mujeres que hemos sido maltratadas pues nada más que nos ofrecen trabajos de limpieza o trabajos invisibles. Entonces, en este sentido, se contrata a la mujer no por su condición de víctima, pobrecita, porque eres una víctima, vamos a hacer una discriminación positiva y te vamos a dar un trabajo de reponedora o en un trabajo invisible, sino que por su condición de superviviente es un activo para la empresa y te vamos a contratar porque tú puedes ser un aspecto positivo para nuestra empresa ahora en tiempos de crisis.
Por puedes tu valía, por tu valía como persona,
económico y social.
Claro, por tu valía como persona, como mujer y como todo.
Y no por tu condición de víctima. Correcto. Es el cambio que hemos hecho en la inserción laboral, y en vez de ser trabajadoras que están ocultas, son trabajadoras que hacen un trabajo de embajadoras de marca, están en las unidades de yogur. Entonces pues ese ha sido un cambio grande para que la sociedad nos vea como una solución y no como un
correcto,
problema,
correcto,
como trabajadoras valiosas y no como un problema que hay que resolver haciendo una discriminación positiva.
¿Y cualquier persona, cualquier mujer puede hacer uso de la fundación? De hecho, podrías...
En la medida de nuestras posibilidades, también tengo que decirlo, que no somos la administración.
Ya.
Que aquí nada más que tenemos a cuatro contratadas, que somos todas voluntarias y que bueno, tenemos las posibilidades de una fundación hecha por mujeres que tenemos unos sueldos básicos.
Claro.
Entonces, pues sí, nosotras por lo menos el apoyo emocional, la escucha, el ayudarlas como una amiga a resolver los problemas, pero siendo la mujer la que decide y siendo la mujer la que se empodera y la que toma sus propias decisiones.
Discúlpame, Ana, un momentito.
Como una amiga, con empatía, con sororidad y sobre todo siendo un ejemplo positivo de que se puede superar la violencia, que se puede superar en positivo.
Oye,
Vanessa,
Ana,
una muchacha que nos está ayudando ahora, que ella no, me vio en la tele a mí.
Oye, Ana, una preguntita,
esta
mira.
Esta mujer con cuatro hijos y dos cojones ha sido capaz de salir adelante, yo también puedo.
Oye, Ana, entonces, discúlpanos.
Hoy empieza una vida nueva.
Mira, es que tenemos poquito tiempo y tengo aquí a Manolo un poquitín inquieto, que quiere hacerte una pregunta que para nosotros es muy importante. Escúchale, por favor.
¿Cómo detecta una que está viviendo un episodio de violencia de género?
¿Cómo detectas que está siendo maltratada?
Sí,
¿cuándo saltan las alarmas?
Mira, cuando tú estás siendo maltratada, no te das cuenta. No te das cuenta. Yo vi en la tele a una mujer que el marido la quemó viva. Y yo pensé, esta mujer, ¿por qué no se ha ido de su casa? Y a lo mejor ese día me había pegado a mi marido con la correa. No te das cuenta. Necesitas de la gente que está alrededor que te abra los ojos. El problema de la violencia es ese. Cuando eres víctima, tienes una indefensión aprendida, tienes una gran tolerancia y no te das cuenta de lo que te está pasando. Crees hasta incluso que es culpa tuya. Entonces ni lo cuentas ni lo detectas. Necesitamos a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, a nuestros compañeros y compañeras de clase, a nuestros familiares, a nuestras amigas, que nos ayuden, que nos den la mano, que nos abran los ojos. ¿Cómo se detecta? Pues mira, cuando todas las decisiones las toma él, cuando te pegan, cuando te insultan, cuando te desprecian, cuando tú sientes que algo no va bien, cuando tienes ese instinto que tú sientes que algo no va bien, o cuando tú te da miedo dejar la relación y no sabes por qué, porque a veces es tan sutil que no le puedes dar una explicación, pero tú no te sientes cómoda en esa relación y hasta te da miedo de dejarla, ahí por lo menos préstale atención. ¿Cómo lo pueden detectar los familiares, las amigas, etcétera? Pues una mujer que cambia su personalidad, una mujer que puede cambiar su forma de vestir, una mujer que por ejemplo, antes se quedaba contigo después del trabajo a tomar café y ahora rápidamente se va porque el novio la está esperando, el marido la está esperando. Una mujer que ya no viene a las comidas de empresa, o si viene a las comidas de empresa con el marido, él es el que habla y ella casi nunca habla. O una mujer que siempre que te habla nada más que habla de él, nada más que habla ya deja de hablar de sí misma. A veces también hemos visto pues a mujeres que puedan tener cardenales y que te ha dicho ella, no, pues me he caído, no, pues me he tropezado, estoy aprendiendo la bici y me caigo, estoy aprendiendo a patinar y me estoy cayendo.
Sí, pero que a veces lo más doloroso es lo que no se ve.
Pero después en el trabajo con ella no es nada torpe, entonces sospecha.
Claro.
¿Qué podemos hacer cuando sospechamos que una amiga, familiar o compañera puede estar siendo maltratada? Simplemente decírselo, mira, creo que te está pasando algo, aquí estoy, cuando quieras ven a hablar conmigo. Si ella no le está pasando nada, te lo va a agradecer. Quizás si está siendo maltratada, te lo va a negar. Pero ella va a saber que hay una persona que sí se ha fijado en ella. Y cuando de verdad lo necesite, va a acudir a ti. Y cuando acude a ti, lo que tienes que hacer es simplemente escucharla con los oídos. No hablar. Escucharla, que ella se desahogue. Todos y todas nos entra ganas de decir, pero chiquilla, pero cómo has aguantado esto, pero haz lo otro, pero déjalo. No. Porque ahí la estamos juzgando, entonces ella se va a retraer. Hay que escucharla sin juzgarla y simplemente preguntarla, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Sí. O decirle, mira, yo de esto no sé, pero te puedo acompañar, hay un sitio que te asesoren y que te puedan ayudar. A partir de ahora no vas a estar sola.
Y Ana, para ir finalizando, porque el tiempo se nos va, es una maravilla y de verdad que ojalá pudiéramos escucharte.
Invitarte
a ojalá, ojalá, un placer escucharte de verdad. Pero por último, queríamos enviarte o entre todos preguntarte brevemente un mensaje de esperanza o un mensaje que pudieras enviar a toda la gente que por desgracia pudiera estar viviendo un episodio de violencia.
Bueno,
brevemente,
pues,
un mensaje que nos calara.
Yo he sido maltratada durante 11 años con 4 hijos y les quiero decir que es verdad que a veces cuando ya te das cuenta y quieres salir de la situación, pues tienes miedo, ¿no? Y crees que no vas a tener fuerza para salir. Y les quiero decir que hay que tener más fuerza para dormir cada noche con la persona que te está maltratando y que te puede asesinar, que para empezar una vida nueva. Así que la fuerza está dentro de ella, que hay mucha gente que la podemos ayudar, que no está sola y que salga adelante porque puede ser feliz y se merece ser feliz. Y viviendo con un maltratador nunca vas a ser feliz.
Qué maravilla, Ana, me has puesto de verdad que nos has puesto los pelos de punta. De verdad que un verdadero placer.
Ustedes me lo ponéis cada día con el entusiasmo que hacéis vuestro trabajo, por invitarme y por lo valientes que sois todos y todas.
Oye,
así que desde aquí lo que podamos hacer también.
Un besazo enorme, Ana, y a seguir así.
Te corté, pero eres maravillosa.
Toma ya.
Y vosotros también.
Muchísimas gracias.
Un besazo.
Gracias, gracias por decirme lo que hoy me has hecho feliz.
Toma ya. Ea el arte.
Ahí va.
Un besazo enorme.
Ana, un beso. Un beso, Ana.
Después de este relato de Ana Bella, que de verdad, que si ya habíamos anunciado que es extraordinario y extraordinaria en este caso, tenemos los pelos de punta, vamos a continuar con otras dos mujeres extraordinarias que tenemos aquí en vivo y en directo, ¿no, Santos?
Exactamente, tenemos aquí dos extraordinarias mujeres. Y yo quisiera disculparme porque he llamado a Gemma en lugar de a Cervi, porque está tan involucrada con su trabajo con su asociación.
Que ya toma el nombre de la asociación como propio. Gemma Cervi.
Tenemos aquí a Gemma, que nos va a comentar alguna cosilla, y después ya pasaríamos a hablar con Rosa, ¿no? Vale, Gemma.
Pues nada, Santos, disculpado totalmente, no te preocupes. Y nada, bueno, estuve aquí, ya ha sido un placer, es la segunda vez que puedo estar como coordinadora de la Comisión de la Mujer del CERMI. Agradezco, ya que se nos ha ido Ana Bella, por su participación. Y porque es una mujer que, bueno, creo que todo el mundo debería escucharla.
Sí, la verdad.
Hombres, mujeres, maltratados, no, vamos, es un digno ejemplo de lucha. Uh-huh. Pero me gustaría destacar que en la Comisión de la Mujer también tomamos un tema, o tocamos un tema, que es bastante invisible para la gente que no tiene discapacidad. Y para la mujer, en este caso específicamente. Y es la persona con discapacidad que sufre violencia por parte del cuidador. En este caso hablamos de cuidador que puede ser bien un familiar, bien un cuidador en una residencia, en el lugar en el que se encuentra la persona con discapacidad y que depende de un tercero. Por eso nos gusta llamar la atención en ese punto, porque suele estar bastante invisibilizado y es bastante complicado de llevar a cabo. Total, tenemos con nosotros a Rosa Zaballos.
Buenos días,
que
Rosa.
Le agradezco muchísimo su presencia.
Buenos días.
Y que es otro ejemplo a seguir. Y a tener en cuenta en que las personas con discapacidad, y en este caso las mujeres, a veces sufren una doble discriminación o doble violencia por su condición de mujer y por su condición de persona con discapacidad. Así que sin más, le doy paso a Edu, que creo que le va a hacer unas preguntas a Rosa y que creo que también nos van a ser muy interesantes.
Muchas gracias.
Gracias.
De nada.
Hola Rosa, soy Edu.
Hola, ¿qué tal?
Rosa, ¿qué violencia sufres?
¿O has sufrido?
Bueno, yo la violencia que sufro en Sofía no es una violencia de género, sino más bien de superprotección. Porque mi madre, porque no es una persona de ahora, sino que tiene una mentalidad un poco tradicional, me ha querido superproteger para que no me hiciera daño la sociedad. Entonces, tanto que me ha protegido que a veces me ha limitado más de lo que soy. Entonces, por ejemplo, ahora de la zona de cogete, no he podido relacionarme tanto porque ella no quería o no le parecía bien o siempre tenía que ir con ella a los sitios y no me dejaba ir con mis amigos o con mis amigas.
Limitaba tu desarrollo personal,
claro,
¿no?
Entonces, claro, esto a venir a que cada época de la vida de cada uno tenemos unas prioridades. Primero la madre, luego los amigos, claro. Esto perjudica mucho a la gente como nosotros, como yo. Entonces no he podido. Y a veces yo quería ir a los sitios, pero ella no me dejaba. Mucha violencia, mucho tataje, me metía mucho miedo. Y bueno, como violencia, no violencia así, sino es más bien tataje emocional.
Pero bueno, que no deja de ser una. Violencia.
Exactamente, un chantaje emocional que te hacía tu madre, ¿verdad?
Sí.
Claro.
Entonces, claro, a ver si te hace daño, a ver si te va por tu dinero, a ver si de que le por la conveniencia no vaya, no confíe, no tal. Y llega un momento que no quieras, pero siempre te queda. Y conscientemente tú y te perjudica mucho.
¿Pudiste solucionarlo, Rosa?
Bueno, yo lo intento, pero es que cada vez hago que lo quiero a mamá mucho de niña.
Ya.
Claro, pero... tú te quedas a lo mejor. Ahora no tengo tanta tortura para reaccionarme con gente. No que tenga, no que tenga miedo ni nada, pero no ¿qué? Tengo tanta tortura. Que si me hubiera apoyado más en este aspecto, podría ser un poco más sociable.
¿Tienes apoyo familiar?
Bueno, ya te digo que a nivel de dejarme sola, no. De relacionarme con relaciones sociales, no. Pero a lo mejor he tenido apoyo a la hora de trabajar, porque yo trabajé 17 años vendiendo cupones de la OCE. Luego también he podido estudiar dos carreras.
O sea que has estudiado dos carreras, ¿no?
Sí, magisterio y psicología.
Ah, muy bien, luego eres una gran luchadora, ¿eh?
Bueno, sí, con mucho sacrificio, porque el magisterio no, pero en psicología trabajaba y estudiaba.
¿Y cómo se lleva eso de trabajar y estudiar a la vez, Rosa?
Pues un poco mal. Porque trabaja como tiene que trabajar, por lo tuyo lo deja un poco como secundario. Por eso me costó tanto tiempo de aprobar psicología.
De todas formas, Rosa, yo que te he oído ya hablar alguna vez,
sí.
También has comentado que por parte de otros miembros de tu familia a veces también te has encontrado un trato despectivo.
Es que el matar a tu familia parece que te contagie. Porque si te matas a una persona, la familia ya te trata como algo inferior. Y entonces, lo que te mataste, sino que no te toma como una persona
adulta
y te toma como cállate. Cuando quieres decir tu opinión.
Que eso debe ser un poco frustrante, ¿no? Sí. Por ejemplo, con tu edad, que nos has dicho que tenías 46 años y...
Bueno, ahora tengo 46 años.
Pero, por ejemplo, el ver que ¿no? Que te tratan como sí, si fueras con una niña diciendo, jolines.
A veces, le tiene una cuota y no cuenta conmigo para esta decisión. O a lo mejor aquella pueblo y lo decide ellos. Y yo si tengo algo que hacer, ya lo tengo que anular. Porque la familia quiere ir al pueblo. Y claro, yo tengo que ir con ellos.
¿Y tus hermanos también te apoyan o también te desprecian un poquito?
Hombre, mi hermano es que ha sido una persona muy, muy a tu bola.
Ya.
¿Pero has llegado alguna vez ha llegado a denunciar? Rosa, ¿has llegado alguna
vez a
denunciar el tipo de violencia? O sea, ¿cuándo has sufrido violencia o no has llegado a esos límites?
Yo lo sufro, pero ¿cómo lo compruebo? ¿Cómo lo justifico?
Es muy sutil.
Ya, pero entonces el respaldo del que nos referíamos no tienes ningún respaldo en ese
no.
Porque tú puedes seguir sufriendo maltratos, pero
yo
si
puedo
no.
denunciar a mi madre o a mi hermano o a mi hermana. Vale, que. ¿Y luego qué? ¿Qué hago yo?
Pero claro, es que.
Pues.
Es difícil denunciar un estado despectivo o una manifestación despectiva, es muy difícil
claro,
denunciarla.
Que no es maltrato físico, ni que te maltrate, ni que te. No te dé de comer, no. Es maltrato psicológico.
Pues por lo que vemos, todavía queda mucho por recorrer en este aspecto.
No te da libertad para decir lo que tú quieres. Simplemente. Te tiene como un mueve. Si hay que ir para allá, te va para allá. Pero tú no opinas, yo no quiero ir para allá. Pues no apañate como pueda. pero te tienes que pillar.
Claro, tú sigues viviendo todavía con tu madre, ¿no?
Sí.
Y estás sujeta a todo lo que ella quiere.
A mí yo me muevo mucho, pero a lo mejor en restricciones fuertes.
Claro.
Ya no tengo esta autoridad.
¿Y no piensas, Rosa, que si tus familiares oyen lo que tú ahora mismo, por ejemplo, aquí denuncias, podrían tener mayores represalias?
Es que ellos no lo ven como un matato, ellos lo ven como...
Protección, una protección.
No, como algo familiar, porque mi mano tiene ACM. Mi mano no es muy respetable. Mi hermana era respetable. Entonces, claro, ante esta situación, mi hermana va a tener razón.
Claro, ya nos comentaba antes que su madre ahora tiene, que está viviendo con ella y ahora tiene Alzheimer y que vamos, que ahora, por ejemplo, su hermana es la que ha cogido el rol de su madre.
Sí.
Entonces, claro, ahora está su hermana que, pues yo le preguntaba a ella si su hermana, por ejemplo, si alguna vez se la había contado a su hermana o si había hablado con su hermana y eso para comentarle cómo se sentía. Y entonces ella comentaba, no, si no es así, corrígeme, sí. Rosa. Ella comentaba pues que su hermana era ahora la que había cogido ese rol de su madre y entonces estaba un poquito igual, otra vez es vuelta a empezar con su hermana que entonces es más joven y entonces otra vez vuelta a empezar otra vez con toda la historia.
Es que claro, es que mi hermana tiene muchas obligaciones, entonces si yo voy quejándome, me dirá, es que yo lo puedo controlar, lo que hay, y qué hago yo.
Seguir luchando y seguir como una campeona que es lo que eres y es lo que nos demuestras aquí. Y creo que tenían una...
Sí. Tercera pregunta.
Para ir.
La tercera pregunta que te la va a comentar Edu.
¿Qué te ha motivado a seguir adelante?
Que mi fuerza de voluntad, mi cabezonería, mi obcecación.
Pues eso es lo que debes de seguir usando y utilizando. De verdad, Rosa.
A mí mi hermana me apoya, pero también, como tiene tanta cosa, entonces, al final, es lo que es.
Pues, por desgracia, el tiempo nos apremia y la verdad que estaríamos horas hablando con vosotras. De todas formas, os invitamos a un próximo programa
cuando
para que vengáis.
Conmigo para
y de verdad que mi más sincera admiración y creo que la de aquí todos y que sigáis adelante y que sigáis luchando, que no os rindáis y que denunciéis cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de violencia. Gemma, cariñet.
Pues solamente decir que creo que ha quedado constancia de la situación que siguen viviendo muchas mujeres, de la que han vivido, y también me gustaría levantar una lanza por aquellas personas que no pueden decirlo, porque en este caso Rosa, correcto, tiene capacidad para verbalizar y para decir su situación, pero hay personas que no pueden, uh-huh, y que en este momento podrán estar sufriendo violencia y que nadie se da cuenta de ello ni se percata.
Pues abramos bien los ojos ante esta injusticia. Muchas gracias, Santos, muchas gracias, Manolo. Rosa, cuando quieras venir a visitarnos, aquí
Gote conmigo para lo que haga falta.
Un besazo enorme. Y Manolo, os tenía un regalo para despedir. Tenía una poesía muy chula que os quería regalar, que os quería dedicar a Ana y a ti. Una poesía que encontramos por internet.
Muy bien.
Si me quieres, quiéreme entera. No por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca, gris, verde, rubia y morena. Quiéreme día, quiéreme noche. Y la madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda o no me quieras.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris.
Sin más, esperamos haber atravesado las barreras de tu conciencia. Os esperamos el próximo viernes de 1 a 1:30 en UPV Radio, en la 102.5 de la FM y por internet en radio.upv.es, donde te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es en la sección de Radio a la Carta en programas. Un besazo enorme, feliz finde, hasta luego compañeros, chao a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.